Primer libro de Samuel, capítulo 31, nos dice la Escritura: Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron de delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán y a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que vinieron los filisteos a despojar a los muertos, y hallaron a Saúl y a sus tres hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betasán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betasán. Y viniendo a Jabes, los quemaron allí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Este capítulo final del libro primero de Samuel nos presenta una escena terrible que tiene que ver con el fin de la vida de Saúl en este mundo. Si pudiéramos resumir la aportación de este rey al pueblo de Israel desde la perspectiva divina, podríamos decir, juntamente con el profeta Oseas: te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Esta es la contribución que hizo Saúl a Israel. Aunque el profeta Samuel fielmente amonestó al rey Saúl y Dios le dio a este hombre tiempo para que se arrepintiera de sus temerarias decisiones, todo el consejo de Samuel fue tomado en vano. Saúl fue un hombre determinado a hacer las cosas según su propia voluntad, no según la voluntad de Dios. No se sometió a la voluntad de Dios en todo el tiempo que estuvo reinando en Israel. Nunca le vemos someterse y atender los consejos de Samuel. Y aunque formaba parte del pueblo de Israel, nunca formó parte del Israel espiritual. Así que, para comprender más el alcance de la vida de Saúl y algunas cuestiones que debemos tener en mente, vamos a exponer nuestro texto teniendo en consideración 5 aspectos. El primero, los antecedentes de Israel. El segundo, los antecedentes de Saúl. El tercero, las consecuencias de la desobediencia. El cuarto, una fidelidad mal entendida. Y el quinto, nuestro deber de discernir a quién somos fieles. Así que vamos a empezar por el primero, los antecedentes de Israel. Saúl nunca hubiera sido rey, jamás hubiera sido rey, si no fuera algo que deseaba con ímpetu el pueblo de Israel. La historia de Saúl comienza en el capítulo 8 de este primer libro de Samuel. En aquel tiempo, el rebelde corazón de Israel, todos eran hijos de Dios, según ellos. Los hechos decían lo contrario. El rebelde corazón de Israel estaba completamente ajeno a la voluntad de Dios y opuesto radicalmente a sus mandatos. Y por lo tanto, ya que todos los países a su alrededor tenían rey, ellos también querían rey. No se acomodaban ni se limitaban a lo que Dios había establecido, sino que ellos, como el mundo de alrededor tenía un rey, también querían tener un rey. Esto es tristemente lo que también hacen las iglesias. Copian todo lo del mundo que hay a su alrededor y en muchos casos lideran el mal que se produce en el mundo. Esto es realmente curioso, porque si sois observadores de los movimientos políticos que hay, el hecho de que lleguen ciertos tipos de políticos a la política y al poder, eso lo vemos ya en las iglesias desde hace un montón de años. Es decir, gente inepta, inútil, vagos y mangantes que están en las iglesias liderando iglesias, son los que cuando pasan el tiempo llegan también ese extremo a la política. Como siempre ocurre, en vez de que la iglesia sea luz para quienes le rodean, más bien es tinieblas para quienes le rodean, porque no son capaces muchas iglesias de defender las posiciones que como cristianos tenemos en un mundo que es completamente hostil al Evangelio, sino que se aceptan las modas del mundo. Hoy, como decía antes, y nos recordaba Sorín, no hay culto en el Día del Señor porque es primero de año, la semana pasada no hubo culto porque era Navidad, y los cultos más bien son entretenimientos para que la gente se divierta y sus emociones se exasperen y se sientan que han hecho algo interesante porque han hecho ejercicio en la iglesia y salen completamente desahogados de sus trasfondos mentales. Pues esto es lo que hacía también el pueblo de Israel. Miraba a los pueblos vecinos que tenían un rey y nosotros también queremos un rey. Pese a todos los consejos de Samuel, no le quisieron oír. Esto lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 8, a partir del versículo 11. Samuel les advierte: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que eren sus campos y siguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también de vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Diezmará quiere decir que no os quitará el diezmo, sino que os dejará con el diezmo. Eso es lo que hará. Os quitará el 90%. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá aquel día. Respuesta del pueblo después de todas estas advertencias de Samuel. El pueblo no quiso oír la voz de Samuel y le dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Si alguien piensa que los políticos van a hacer las cosas por nosotros, está soñando. Y aquí lo tenemos. Ante esta insolencia de parte de Israel, y por la tozudez de su corazón, el Señor les permitió que tuvieran rey. Primer libro de Samuel 8:22. Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Así que el Señor les dio las peticiones de su corazón, lo cual conllevó que efectivamente se cumplieran todas las advertencias que les habían sido declaradas por boca de Samuel. Esto nos muestra que debemos tener mucho cuidado cuando oramos de acuerdo a nuestra voluntad y no de acuerdo a la voluntad de Dios, por si Dios concede el deseo de nuestro corazón, y entonces lo tenemos claro. Si oramos como el Señor oró, que sea tu voluntad en los cielos como en la tierra, que sea tu voluntad, las cosas son de una manera, porque Dios es soberano, es sabio y hace lo mejor para nosotros. Ahora, si nosotros oramos pidiendo que sea nuestra voluntad, como el Señor nos conceda nuestra petición, preparaos. Desde el punto de vista humano, Saúl era un hombre que destacaba en cuanto a su aspecto externo. Nos dice el capítulo 9, versículo 2, que Saúl era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Era una persona alta, que le sacaba la cabeza a la mayoría. Era una persona bien fornida. Fue aceptado, de hecho, con alegría por el pueblo de Israel. Nos dice el versículo 24 del capítulo 10 que Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Ya por fin tenemos un rey. Los deseos de nuestro corazón se han cumplido. El Señor no solamente les concedió el deseo de su corazón, sino también rodeó al rey de todos los elementos necesarios para que pudiera cumplir con su labor de rey. Y el versículo 26 del capítulo 10 nos dice que envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra, cuyos corazones Dios había tocado. Es decir, le dio hombres para que sirvieran al rey y a la nación en la cual habían sido puestos. Sin embargo, Saúl, a pesar de haber sido nombrado rey y a pesar de las aclamaciones del pueblo, este hombre no tenía la intención de someterse a Dios ni de actuar de acuerdo a lo que Dios en su palabra había establecido, ni por supuesto escuchar los medios de gracia que Dios tenía establecidos también, como eran los sacerdotes y el profeta Samuel, que en aquel tiempo era un hombre con mucho vigor y con las cosas bastante claras. A pesar de todos los recursos que Dios puso a su disposición, Saúl, en su desvarío espiritual, desestimó todas y cada una de las bendiciones de Dios. Desafió continuamente todos los medios de gracia y puso en un altísimo riesgo su vida y la de sus hombres y la de su nación por causa de su desvarío espiritual. En segundo lugar, vamos a ver los antecedentes de Saúl. En el capítulo 13 vemos cómo el profeta Samuel le da instrucciones para que le esperase en Gilgal durante 7 días para ofrecer sacrificios y ofrendas de paz. 7 días tienes que esperar para que yo, el profeta, lleve a cabo las ofrendas y sacrificios que Dios tiene establecidos para que los ejecute el profeta. Al 7º día, sin esperar a que el plazo hubiera sido cumplido, Saúl determina que es él quien va a ofrecer los holocaustos y los sacrificios, porque para eso es el rey. Y entonces se puede meter en todo lo que pueda ser objeto de su atención. Y fue ese preciso acontecimiento lo que provocó la caída pública de Saúl. El capítulo 13, versículo 13, nos dice que Samuel, cuando llega al momento en el que se van a celebrar los holocaustos, que era el 7º día del plazo que él le había dado, es decir, todavía no había expirado el plazo, era el 7º día de los 7, Samuel le dijo a Saúl: «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado sobre Israel para siempre». Pero Saúl pasó por alto el mandato de Dios que le dio a través del profeta. Y entonces se muestra la realidad y el alcance de su pecado. Versículo 14. «Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó». Así que vemos un acto de desobediencia que viene a confirmar realmente dónde estaba el corazón de Saúl, completamente apartado de Dios. Cuando tú ves a una persona con mandatos claros de Dios que desobedece y desobedece y desobedece y desobedece, por muy cristiano que sea, por mucho que vaya a la iglesia, ahí no tenemos absolutamente nada. Y esto es lo que pasaba con Saúl. Por mucho que pertenecía al pueblo de Israel y parecía estar en el entorno religioso, aquí no había absolutamente nada. La arrogancia de Saúl, su falta de respeto hacia el profeta, la suplantación del papel que tenía asignado Samuel como profeta, su impaciencia para esperar hasta el final, son evidencias suficientes para que veamos cómo la ira de Dios se ciñó a este individuo. Si nos fijamos en los pecados y errores que puede cometer David y que iremos estudiando a lo largo de esta serie, veremos que nunca se atrevió a tentar ni contra la vida ni contra el oficio de aquellos a quienes Dios había llamado. Ya lo hemos visto en varias ocasiones delante de Saúl y no lo ha querido tocar porque es el ungido de Dios. Ni por la imaginación se le pasa a tocar a un sacerdote y, por supuesto, a un profeta. Pero Saúl sí. Mató a los sacerdotes de Nob, 70. Los mató. En el capítulo 15 lo encontramos rompiendo otro mandato explícito. Capítulo 15, versículo 2 del primer libro de Samuel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Amalek, los amalecitas. Recordaréis quiénes son los amalecitas. Hemos dejado a David, que han incendiado su ciudad, han tomado cautivos a toda su gente y David ha ido a perseguirlos. Los amalecitas. Aquí están. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, es el mandato de Dios, a Saúl, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¡Extermínalos! Pero Saúl no obedeció. Tomó vivo, nos dice el versículo 8 del capítulo 15, a Gag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero todo lo que era vil y despreciable, eso sí lo destruyeron. Pero no lo bueno. Así que del mandato preciso de Dios para que acabase con todo, Saúl hizo lo que más le convenía, nuevamente. Todos estos detalles nos muestran la infidelidad de un rey impío. Y allí encontramos entonces las famosas palabras y solemnes del profeta Samuel contra Saúl. Versículo 19 del capítulo 15. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Es decir, si Dios te ordena algo, ¿por qué tú no haces lo que Dios te está ordenando? Si Dios ordena que guardemos el día de reposo, ¿por qué tú no guardas el día de reposo? Si Dios te ordena que ores sin cesar, ¿por qué tú no oras sin cesar? Entonces, cuando vemos a veces conductas de impíos, nos pueden dar señales importantes para que nosotros corrijamos las nuestras. Saúl respondió a Samuel. Evidentemente, cuando nos pillan en un pecado, el ser humano es creativo en grado superlativo. Justificaciones, todas. Saúl respondió a Samuel. He obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Gag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, yo no, el pueblo tomó del botín las ovejas, las vacas, las primicias del anatema, pero fue para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. ¿Ves? Todo está claro. Es decir, Dios dice, extermínalo todo, y tú dices, no, hombre, el Señor no sabe bien cómo son las cosas en este mundo. Yo sé más, así que voy a guardar todo esto, porque fíjate qué bueno soy, que voy a ofrecer con todo esto sacrificios en Gilgal. Sí, sí, guapete. Muy bien, Saúl, muy bien. Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Así que por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Eres un desobediente, un ingrato, un desleal. Así le vemos estar continuamente atentando contra la vida de David, atentando contra todos cuanto le prestaron ayuda, cometiendo el asesinato de los sacerdotes de Nob, traicionando a Dios, dejándose guiar por un odio despiadado y buscando finalmente la ayuda de Satanás para salir de la situación en la que se encontraba. Este es Saúl. Lo curioso que nos parece es que muchos habréis visto que nadie en el mundo se llama Judas. Porque todos, claro, ¿cómo le voy a poner a mi hijo Judas? Todo el mundo sabe quién era Judas. Pero si encontramos a muchos que le ponen a sus hijos Saúl, y Saúl es igual que Judas. Sus hechos son iguales que Judas. Es un impío en grado superlativo. Vamos a ver en tercer lugar las consecuencias de todas estas desobediencias que continuamente llevaba a cabo Saúl. Y aquí encontramos que nuevamente la providencia hace su aparición. Hay una guerra contra los filisteos. Así empieza el capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Samuel acababa de morir, y esto no pasó desapercibido para los filisteos. Se preparaba una gran batalla. La guerra siempre ha estado presente a lo largo de la historia humana. Continuamente ha hecho su aparición. Todas las familias han perdido a sus seres queridos en las guerras. Siempre. Yo recuerdo hasta la época de mis abuelos, que ellos también perdieron hermanos en la guerra. Así que el tiempo en el que ahora vivimos nosotros es el mayor tiempo en la historia de la humanidad sin guerras. Algo por lo que deberíamos dar gracias a Dios sin cesar, por permitirnos vivir en un contexto y en una época histórica donde no hay guerras. Y aquí vemos que Saúl, a causa de dedicarse a hacer otras cosas y no las que le eran de su competencia como rey de Israel, pasó por alto el proporcionar seguridad a su reino, pasó por alto consolidar sus fronteras, pasó por alto respetar las instituciones, pasó por alto fomentar el servicio a Dios, por lo que todo este desvarío le causó una gran debilidad, porque su único objetivo era acabar con la vida de David. Y todo esto hizo que los filisteos, que también tendrían espías en medio del territorio israelita, vieran que era bastante posible el poder convocar una guerra y poder destruir a su más eterno enemigo, que era Israel. ¿Cuáles fueron los resultados de tanta desobediencia por parte de Saúl? Le vemos que Saúl se queda nuevamente paralizado por el miedo, como le había ocurrido antes con la divina de Endor. En vez de dirigir su ejército a la batalla, en vez de liderar a su ejército, el pánico le domina. Y desde luego prefiere morir cuando ve el avance de los filisteos sin que haya salida para su situación. Prefiere morir, prefiere suicidarse. Antes de exponerse a ser capturado vivo, le pide a su escudero que acabe con su vida. Pero su escudero no atiende a su petición porque es el rey. Tiene temor de Dios y no quiere tocar la vida del rey. De esta manera, Saúl se arroja sobre su espada y vemos que murió como vivió, envuelto en el terror de su locura. Pero, por sus pecados continuos de desobediencia y de hacer su voluntad, arrastró a la muerte a sus hijos, a sus hombres fieles y a una gran parte de su país. Gracias, Saúl. Por esto tenemos una advertencia solemne en la carta a los Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Saúl estaba aparte completamente. Decía que pertenecía al pueblo de Dios. De hecho, era el rey de Israel y era un impío. En las Escrituras solo se registran 4 suicidios. Este de Saúl, el de Ahitofel, el de Zimri y el de Judas Iscariote. 4 suicidios. Y cuando examinamos el carácter de estos 4 hombres, podemos ver la gravedad de sus pecados que afectaron a otros y acabaron con sus semejantes y luego acabaron con sus propias vidas. En todos estos casos no hubo arrepentimiento, no hubo nada de arrepentimiento. Judas comprendió la maldad de su pecado y de su traición. Podría haber ido al Calvario, podría haberle suplicado a Cristo que le perdonase. Pero no lo hizo. No se arrepintió. Cuando se nos narra la secuencia en la que se está buscando un sustituto para Judas entre los apóstoles, nos dice la Escritura, en Hechos 1:25, para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Así que vemos que cuando los 11 fueron enviados a predicar y hacer milagros, Judas estaba con ellos. También estaba predicando y posiblemente también hiciese milagros. Lo cual nos muestra que alguien puede estar en las actividades de una iglesia y tener un corazón cerrado para Cristo, no tener sensibilidad ninguna para escuchar el mensaje de la palabra, ni por supuesto para ponerlo por obra. Lo que puede verse en su vida es desobediencia, 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 desobediencia. Eso sí, justificar la desobediencia como Saúl, un maestro, pero obedecer a Dios, un impío. En cuarto lugar, vamos a ver un liderazgo no cuestionado, o lo que es lo mismo, una fidelidad mal entendida. Una de las cosas que debemos tener en cuenta y de la que Dios demandará su cumplimiento es de nuestra fidelidad. ¿Eres fiel a Dios? Debemos cultivar esta gracia para ser consecuentes con el carácter de Dios que nos muestra su fidelidad hacia nosotros de una manera constante. Dios es fiel para con nosotros. Pero el asunto es que generalmente nos encontramos a los creyentes perdidos en cuanto a su aspecto de fidelidad. Bueno, creyentes quien lo sea. Por ejemplo, estos hombres de Saúl fueron fieles al rey. Si entendemos que eran fieles a un rey impío, en ese sentido sí. Pero no fueron fieles a Dios porque no le advirtieron al rey tantas veces como hubiera hecho falta acerca de su desobediencia y acerca de su camino alejado de lo que el sentido común solamente les mostraba. No le advirtieron al rey del mal que estaba cometiendo, sino que asumieron su lealtad al rey sin decirle ni una sola palabra en contra de lo que el rey quería hacer. Por esta razón hemos visto las consecuencias que esto produjo para el rey y para ellos mismos. Fueron vencidos en la batalla contra los filisteos. Murió el rey, murió sus hijos y murieron ellos. Buena fidelidad. Habéis sido muy fieles. Generalmente los creyentes son leales en iglesias donde no se predica el verdadero evangelio. Allí son de fieles de una manera escandalosa. Donde se da satisfacción a la carne, allí son fieles por completo. Donde se menosprecian las escrituras, ellos dicen como Saúl, no, si las escrituras las tenemos, veis aquí, tenemos la Biblia. Claro, pero lo mismo puede decir Satanás, aquí tengo la Biblia, pero eso no quiere decir nada, si no la lees, meditas en ella, estudias, conoces más a Dios y actúas en consecuencia a lo que aprendes. Por mucho que se haga mención en este tipo de iglesias de la Biblia, o lean la Biblia, Satanás también sabe leer, hay una ausencia completa de enseñanza rigurosa, y desde luego la obediencia al Dios que ha escrito la Biblia es nula por completo, como la de Saúl. Dios nos dice en su palabra que la iglesia es su casa, no la nuestra, es su casa. Por tanto, no podemos hacer en su casa lo que nosotros queramos. Tenemos que hacer lo que Dios ha establecido para su casa. Eso queda bastante claro. Sin embargo, la mayoría de las iglesias en la casa de Dios hacen la voluntad de ellos, no la de Dios. Dice el pastor Sugel en su último libro, que se llama De parte de Dios y delante de Dios, somos administradores, heraldos y embajadores, los que nos dedicamos a la predicación, a la enseñanza y a pastorear la iglesia. Estas tres figuras no deben dejar lugar a dudas en cuanto a la naturaleza de nuestra labor. Debemos ser cuidadosos administrando los bienes del dueño, fieles y precisos al proclamar el mensaje de nuestro rey, de ahí la exhortación de Pablo a Timoteo en su segunda carta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra procurar es la traducción de una palabra griega que significa haz tu mejor esfuerzo, trabaja duro, sé diligente. Timoteo debía trabajar duro, hasta el agotamiento si fuera necesario, con tal de manejar apropiadamente la palabra de verdad. El predicador debe asegurarse hasta donde sea humanamente posible de que está entregado fielmente, de que está entregando fielmente el mensaje de Dios revelado en su palabra. A esto se debería haber dedicado Saúl en el cumplimiento, no a predicar el Evangelio, sino en el cumplimiento fiel del oficio que tenía, y no dedicarse a persecuciones bizantinas contra David. Debería haberse ocupado de su reino, de establecer las fronteras y de dejar cada cosa en su sitio, y no lo hizo. Y los que dirigen las iglesias se deberían dedicar a lo que es su papel: pastorear, dirigir, alimentar, guiar, llevar hasta el cielo a sus ovejas. Porque si la predicación de la palabra no se hace con fidelidad a Dios, sin ninguna duda, estamos ante una iglesia falsa, con falsos pastores, tan falsos como Saúl, pero siendo así, sabiendo la gente que está en iglesias falsas, con falsos pastores, como los de Saúl, con el carácter de Saúl, se mantienen allí tranquilamente. No dicen, aquí no puedo seguir, porque estoy en una iglesia falsa. No, se mantienen allí tranquilamente porque piensan que están protegidos, como los israelitas pensaban que estaban protegidos, y que nadie en el mundo se le ocurriría tocar su templo. Y fijaos dónde quedó el templo. Para Masinri, el abuelo o tatarabuelo, no recuerdo bien, del actual rey de Jordania, puso en toda la explanada del templo una mezquita, para que tengamos en cuenta que a Dios no se le toma el pelo. Entonces que nadie piense, aquí estoy protegido, tenemos seguridad. No. Si no hacemos ni obedecemos a Dios, desde luego Dios no va a hacer nada por nosotros. Como ocurrió con Saúl, ninguno de sus hombres le dijo nada. Y nos encontramos en este tipo de iglesias que nadie de la iglesia le dice nada a los que están dirigiendo la iglesia, que van siguiendo los deseos de su corazón. Todos saben que aquello no cuadra ni tiene lógica en muchos aspectos. Todos ven cosas más que raras que ocurren en esas iglesias. Pero nadie huye, casi nadie huye, sino que prefieren apoyar al Saúl de turno a pesar de las consecuencias que eso tendrá para sus vidas. Y ya vemos las consecuencias que tuvieron para las vidas de sus hijos y de sus hombres la dirección de Saúl. Como nadie en Israel cuestionó el desvarío de Saúl, todos asumieron su liderazgo, las consecuencias también fueron pagadas por todos. Por todos y cada uno. Todos lo pagaron. No olvidemos que si dejamos a quienes nos lideran que actúen en la casa de Dios en contra de lo que Dios mismo ha establecido en su palabra, al final todos pagaremos. Y esto es importante, que todas las iglesias lo tengan en mente. Porque si tenemos liderando a un Saúl, sin duda, es el mejor camino para ir al infierno. Aquellos que a sabiendas siguen sumándose a una iglesia falsa, con conocimiento de que las cosas no están en el lugar que les corresponde según lo que Dios enseña en su palabra, y persisten en apoyar ese ministerio y esa falsa iglesia, también llamada en la Escritura sinagoga de Satanás, y persisten, ellos también son culpables del delito de traición y desobediencia. Luego no pueden decirle al Señor, que nos diste un pastor que era un Saúl. Perdona, pero tú también tenías la responsabilidad de llamarle la atención a los Saúles que tuvieras delante ministrando en la iglesia. Es la responsabilidad de la iglesia vigilar y velar por la doctrina. No es solamente del pastor. Yo es que estaba en una iglesia que el pastor era falso. Sí, sí. Díselo a los hombres de Saúl. Yo es que solamente era fiel hacia Saúl. Pues ahora estás muerto. Por tanto, no nos basta con lamentarnos diciendo que los maestros eran falsos. Hay que actuar, queridos hermanos, hay que actuar. Uno se debe asegurar de que en la iglesia que está es una iglesia verdadera y debe luchar con todas las armas que Dios pone a su disposición para que el ministerio de la iglesia sea fiel a Dios. Como esos hombres no se enfrentaron a Saúl para corregir su camino, se convirtieron en cómplices del rey, culpables juntamente con él, provocando que la ira de Dios descendiera sobre ellos. Y descendió y todos fueron muertos en batalla. Así que tenemos en quinto lugar nuestro deber de discernir. Nosotros debemos discernir. Es uno de los mandatos que también nos enseñan las Escrituras, a que tengamos discernimiento. Y tenemos discernimiento exponiéndonos a situaciones en las cuales tenemos que valorar muchas cosas para saber por dónde vamos a salir. Por la desobediencia de Saúl, las consecuencias recayeron sobre sus hijos, sobre sus hombres y sobre la nación. Porque nadie le dijo a Saúl que todo lo que estaba haciendo iba en contra de Dios y de su palabra. Salvo Samuel, que fue bastante inflexible, pero nadie más. Cuando alguien dice que es creyente y a pesar de estar en una iglesia fiel, que esto luego es la otra cara de la moneda, en iglesias infieles y sinagogas de Satanás, todo el mundo está súper a gusto, ensalzan a sus pastores, que son falsos también, y ensalzan todo lo que hay en esa falsa iglesia. Ahora, si te vas a una iglesia verdadera, no me gusta cómo se predica aquí. Es que nos dan una paliza cada vez que venimos el domingo a la iglesia y me ponen un montón de carga encima porque me hacen ver mi pecado y la situación de mi corazón. Yo no quiero una iglesia así, con lo bien y divertido que se está en las otras iglesias falsas. Y aquí además, ¿por qué tenemos que venir bien vestidos? Si en las otras iglesias podemos llevar camisetas de Los Ángeles Lakers y venir con pantalones cortos. Y aquí resulta que no. Que hay un protocolo, porque estamos en un día de fiesta solemne, y esto es lo que nos enseñan las Escrituras, principios para saber cómo adorar en un día de fiesta solemne. No puedo venir vestido de cualquier manera, pero en la iglesia falsa sí. Además, aquí no me dejan predicar a mí con los grandes dones que tengo de predicación, y resulta que el pastor me dice que no puedo predicar. Pero en la otra iglesia falsa sí, me dejan predicar todas las veces que quiera y tener un programa de radio y de televisión y bueno, todo lo que quiera, todo a mi disposición. Soy una chica, mi voz melodiosa. En esta iglesia no me dejan cantar sola. No, no, me dicen que no puedo cantar sola, que aquí todos cantan y alaban a Dios, todos, pero que yo sola no lo puedo hacer. Pero en la iglesia falsa sí, en la iglesia falsa yo me pongo mi buen vestido, mis taconcitos, cojo un micro y canto sola. ¡Qué alegría! Esto sí que me motiva. Pero en esta iglesia no se me permiten estas cosas. Así que empezamos a tirar del hilo y vemos que en las iglesias falsas tú puedes hacer lo que te dé la gana, porque es tu casa. Pero en las iglesias verdaderas tú no puedes hacer lo que te dé la gana, porque esta no es tu casa, es la casa de Dios. Y por lo tanto, como Dios ha establecido unas normas de culto, unos principios que regulan la adoración, unos principios que regulan la vida, unos principios que regulan la iglesia, y la iglesia es la casa de Dios, no la nuestra, nosotros estamos sometidos a lo que Dios dice en su palabra. Y como Dios eso no lo aprueba, pues nosotros, como no es nuestra casa, no podemos aprobarlo. Por eso aquí no tenemos a que todos los que se les ocurra suban a predicar, sino solamente a aquellos que realmente han sido probados para que puedan hacerlo, y nadie más. No permitimos que las señoritas o señoras suban aquí a cantar, porque cantamos todos. Y cantamos de bien, que no tenemos más que escucharnos lo bien y lo fuerte que cantamos. Y no nos hacen falta ayudas. Y todo lo que Dios ha establecido como iglesia, es eso lo que exactamente hacemos. Así que nos encontramos esa diferencia. Que en las iglesias falsas, uno está de lo más contento, porque satisface mis emociones, mis instintos, satisface todo lo que a mí me gustaría. Pero en las iglesias verdaderas, mi orgullo me lo como, mi egoísmo me lo como, y me tengo que sentar y escuchar lo que desde el púlpito me enseñan los pastores y los hermanos que predican. Fijaos que si quizá Saúl hubiera restaurado a David a su posición, le hubiera tratado de acuerdo a su rango y a su posición, las cosas seguramente hubieran sido muy distintas. Pero Saúl no iba a permitir semejante desliz. No quiso poner a David en su lugar, no quiso reconocer quién era David, y por tanto, la suma de todos sus pecados trajo la ira de Dios sobre él. Sigue diciendo el pastor Sugel en este libro que comentaba, la mayoría de las personas aprecia un buen truco de magia. Esto en las iglesias, vamos, traes a un mago y la iglesia no se van de allí en todo el día. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que el mago haya podido sacar un conejo de la chistera? Pero el predicador no es un mago, sino un expositor. Él está llamado a sacar del texto bíblico lo que está contenido allí. Si realmente creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra, ¿por qué vamos a querer hacer otra cosa que no sea exponer fielmente las escrituras? ¿Por qué vamos a querer hacer otra cosa? En la casa de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Así que nosotros somos llamados a ser fieles con Dios, no con los hombres. Los hombres de Saúl eran llamados a ser fieles a su rey, pero en primer lugar a Dios, y no lo fueron, porque no amonestaron a su rey, no le advirtieron a su rey, no se pusieron en su lugar delante del rey. Esto es lo que debemos reclamar y exigir de nuestros pastores y predicadores. Debemos asegurarnos de estar en una verdadera iglesia, porque es la iglesia la que debe ser consecuente con el mandato de Cristo, y el mandato de Cristo es que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. No debe ser la que satisface mis instintos y mis deseos, no. Estamos para predicar el Evangelio, para edificar a los creyentes en la fe, para hacerles crecer y madurar, y para llevarlos camino a su patria eterna. Porque si no hacemos esto, lo contrario nos va a llevar a tener a un Saúl al frente de nosotros. Nosotros estaremos encantados. Encantados va a estar Satanás cuando entremos en el infierno. Tú eres el responsable de asegurarte que estás donde bíblicamente debes. Y no donde tus emociones son estimuladas por falsos maestros en falsas iglesias llamadas bíblicamente sinagogas de Satanás. Tu fidelidad debe ser al Dios de la Escritura y no a un Saúl que busca cómo satisfacer tus deseos, cómo alimentar tus emociones y cómo sacarte de ti todo aquello que a él le conviene. Pero eso no es lo que Dios demanda en su palabra. Estamos en la casa de Dios, no en la nuestra, para escuchar a Dios, no a nosotros, para hacer su voluntad, no la nuestra, y para seguir aprendiendo y saber cuál es nuestro camino. Porque queremos llegar a nuestra patria celestial, al cielo. Para llegar al infierno hay muchos caminos, para llegar al cielo solamente hay uno. Asegurémonos de que estamos actuando con fidelidad delante de Dios y también siendo leales a los pastores de nuestra iglesia. Vamos a terminar en oración.